música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, porque somos eso, ¿verdad? Tenemos un mismo origen y ojalá apuntemos hacia un mismo destino común por el bienestar de nuestra gente. Bueno, Juan Raúl Ferreira pegando junto a ustedes una mirada al mundo. El programa anterior, muy interesante, muy interesante. Y terminaba con el icónico tango canción, bueno, es puramente tango, Por una cabeza, de Carlos Gardel. Hizo más famoso porque fue llevado al cine que, bueno, entre otras cosas. Y en este año que hemos definido como el año electoral por naturaleza en el mundo entero, desde un país pequeñito como el Uruguay, que tuvo ayer sus elecciones primarias, al país más poblado del mundo, la India. Desde el año pasado, la India pasó a tener bastante más habitantes que la República Popular China, que era hasta entonces el más poblado. Bueno, hay elecciones. Nunca antes en la historia tantos ciudadanos del planeta habían sido convocados a votar y tantas elecciones se llevaban a cabo alrededor del mundo. Pero pocas se resuelven. Discúlpenme que todavía estoy medio resfriado. Recordarán que un programa que lo tuvimos que saltear por culpa de mi gripe. Pero bueno, acá, dicho sea de paso, ayer se votó siendo el día más frío de los últimos 15 años. Pero los resultados en el mundo no están siendo por una cabeza, ni en la India, el más poblado, ni en Uruguay en el día de ayer. Ya los vamos a ir analizando, pero en las elecciones europeas para elegir el Parlamento de la Unión Europea no fue por una cabeza, fue una paliza de la derecha que todavía, por ejemplo, en Francia está generando ruidos y eventualmente posibilitando algunos otros cambios políticos que todavía no han ocurrido pero que se vienen encima. El presidente Macron adelantó las elecciones para primer ministro y eventualmente va a tener que adelantarlas de presidente de la República, veremos. Pero quiero decir con esto, no fue por una cabeza. Y ayer, acá en Uruguay, no fue por una cabeza. Y aunque formalmente se puede decir que la gran sorpresa y el voto más masivo fue el de la izquierda, tengamos en cuenta dos cosas. Lo vamos a ver sobre el final del programa. Primero, la izquierda en Uruguay es un progresismo democrático, no es la izquierda de otros países de América Latina con un tinte ideológico más definido. Es un frente que abarca políticas progresistas, etcétera. Lo que sí es cierto cuando analicemos el tema de las elecciones en Uruguay es que no solo los resultados, porque fueron elecciones internas, primarias, obligatorias para todos los partidos para poder registrar los candidatos, pero primarias al fin, para elegir los candidatos. Generalmente inciden no tanto por la cantidad de votos que saca cada uno, como por la manera como la opinión pública asume ese triunfo o esa derrota, o ni siquiera triunfo y derrota, porque no es una competencia entre partidos formalmente. Ya lo vamos a analizar, porque en el día de hoy vamos a ir primero con los tres periódicos que utilizamos habitualmente para marcarnos un rumbo, que son el New York Times, El País de Madrid, y hoy iremos también con Le Monde, de París. Luego haremos el salpicón de noticias que de aquí y de allá, de una agencia de noticias, de un periódico local, vamos armando el rompecabezas de esa mirada al mundo que pegamos juntos. Y en la segunda mitad del programa analizaremos dos temas electorales. Uno de ellos, las elecciones de ayer en el Uruguay. Es Uruguay, pero el programa es en Argentina. Me imagino que les interesará a todos saber qué pasó en esta primera experiencia del proceso electoral del año 2024. Y en la segunda mitad del análisis de las dos noticias más importantes, analizaremos por las consecuencias muy importantes que ha dejado en Estados Unidos el debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el presidente Biden, Joseph Biden, y el expresidente, pero ya se le sigue diciendo presidente, Donald Trump. Perdón, vayamos primero entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Salzberger, lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países como México, en español y en inglés, y en varios países europeos, en inglés y en la lengua local de cada uno de los países donde se distribuye. Bueno, sobre las noticias de esta semana, una muy reciente en New York Times informa que un general fue arrestado en Bolivia tras un intento de golpe. Todos vimos las secuencias televisivas. Un general de alto rango, era el comandante en jefe del ejército, declaró que estaba liderando un esfuerzo para reestructurar la democracia, entre comillas, pero él y sus aliados en las Fuerzas Armadas se retiraron tras intentar irrumpir en el Palacio Presidencial. El miércoles, dice el New York Times, un militar de alto rango y militares aliados intentaron asaltar el Palacio Presidencial de Bolivia para luego retirarse rápidamente en un intento aparentemente fallido de golpe de Estado. Horas después, el general fue detenido en directo por televisión. La televisión siguió paso a paso tanto el atentado como el momento en que fue detenido el comandante, el ahora ex comandante en jefe del ejército. La televisión boliviana, dice el New York Times, mostró las fuerzas de seguridad con equipamiento antidisturbios ocupando la plaza principal de la capital administrativa, La Paz. Dice esto porque Bolivia tiene dos capitales: la capital política, que es Sucre, donde está la Suprema Corte de Justicia, y lo que los bolivianos llaman la sede de gobierno, que es La Paz. Un tanque camuflado embistiendo una puerta, esta imagen es tremenda, del palacio, destrozando el portón de entrada y soldados tratando de abrirse paso hacia el recinto. Acto seguido, tan pronto como aparecieron, el general Juan José Zúñiga, comandante jefe del ejército hasta ese momento, desapareció y sus partidarios de las Fuerzas Armadas se retiraron y fueron sustituidos por policías que apoyaban al presidente democráticamente electo del país, Luis Arce. Yo agrego esto como un elemento de análisis, no como un elemento informativo. En este momento, el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo Boliviano, MAS, está muy dividido entre los seguidores del presidente Arce Gómez, el actual presidente, que ahora utiliza el apellido indígena, no utiliza más el Arce Gómez, presidente Luis Arce, y su antecesor Evo Morales. Esto despertó muchas suspicacias, al punto que el presidente Arce Gómez tuvo que salir a desmentir que él tuviera la más mínima vinculación, porque el presidente Evo Morales acusó de un autogolpe para ganar popularidad ante la inminencia de un nuevo proceso electoral en Bolivia. El País, un periódico español. Nos vamos ahora entonces a Europa. Fundado en 1976, se redacta en español, aunque también publica contenidos en catalán. por ejemplo, el suplemento Quadern en inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como en Ciudad de México y San Paulo, Brasil. Hemos elegido esta noticia sobre cómo está funcionando la amnistía a los independentistas catalanes, con los cuales el presidente de España, Pedro Sánchez, logró obtener la mayoría para ser ungido nuevamente por un nuevo periodo. Allá recordemos que hay monarquía parlamentaria, pero no hay primer ministro, sino presidente del gobierno. Es un poco la herencia de la síntesis, diría yo, del enfrentamiento en la Guerra Civil Española entre republicanos y monárquicos. El alto tribunal declara no admisible el delito de malversación en el proceso y mantiene la orden de detención contra el expresidente Esquerda Republicana Catalana. Cree que el exceso de acento, porque me gusta mucho hablar en catalán. Cree que la medida de gracia se acabará aplicando pese a la decisión judicial. Sin embargo, el líder opositor del Partido Popular, Núñez Feijóo, dice que el gobierno solo ha tenido mayoría para aprobar una sola ley y, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerlo. Bueno, el expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra asilado en Francia, cerca de la frontera con España, ha comparado a los jueces de la sala de lo penal del Tribunal Supremo con la mafia, tras conocer que han decidido que no se le puede amnistiar por el delito de malversación. Toga Nostra, ha escrito en la red social X el expresidente Carles Puigdemont. La sala considera no admisible el delito de malversación de caudales públicos del que está acusado, por lo que mantiene la orden de detención contra él y no puede regresar a España cuando aspira a ser candidato a la presidencia de la Generalitat Catalana, el órgano autonómico generado por los estatutos de Cataluña. Esto es válido tanto para él como otros políticos independentistas. La resolución es apelable, aparentemente todo el mundo cree que la apelación se gana, pero al tiempo se mantiene la inhabilitación de otros líderes como Oriol Junqueras. El alto tribunal considera que la ley de amnistía no cubre el desvío de fondos públicos en una decisión que supone un enorme revés para el gobierno. Cuando hablamos de malversación de esos fondos es porque fueron utilizados para la supuesta independencia de Cataluña. No estamos hablando de un acto de corrupción, de enriquecimiento personal, pero sí, a juzgar por el tribunal, el alto tribunal sigue constituyendo un delito. La portavoz de Esquerda Republicana Catalana, el partido de Puigdemont, Raquel Sanz, ha señalado que reciben la decisión judicial sin ninguna sorpresa, pero augura que la norma se tendrá que acabar aplicando pese a los pasos que decidan los jueces. El líder del Partido Popular, como hemos dicho, ha criticado, Alberto Núñez Feijóo, al gobierno. Solo llegó al poder gracias a esta norma y, por lo que se ve, ni siquiera supieron hacerla correctamente, dijo Puigdemont del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Vámonos ahora a Francia. Vamos a traducir la noticia que hemos elegido de Le Monde, un periódico vespertino francés, publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beurre-Merry. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. Bien, en Francia se está viviendo una situación de una enorme tensión porque la derecha está constituyendo un frente al cual el gobierno le quiso enfrentar con un frente de centro izquierda que incluiría algunos liberales como el propio partido del presidente Macron. Pero la presencia de grupos de ultraderecha en este en este grupo atemorizarían de alguna manera sectores empresariales, aliados tradicionales del gobierno, por lo cual el panorama es muy difícil y terminaría ganando la ultraderecha de Le Pen, que formalmente se autodefinen como fascistas. Bien, en un artículo por François Denord y Paul Leñot y Monet, la extrema derecha francesa tejió una red de apoyo entre políticos y empresarios. Desde ideas a proyectos de ley, su influencia fortalece al partido de Le Pen en su lucha por consolidar un poder en un entorno político muy fragmentado. Preocupaciones económicas a medida que se acercan las elecciones anticipadas a las que llamó el presidente Macron tras los resultados de las elecciones europeas generan preocupaciones económicas a medida que se acercan las mismas. Por primera vez, Jordan Bardel, presidente de la Agrupación Nacional, el derrocado líder del Partido Republicano, Eric Swatty, estuvieron uno al lado del otro en público. La reunión tenía como objetivo presentar sus agendas económicas al MEDEF, el principal grupo de empleadores de Francia, grupo empresarial. Su objetivo era aliviar las preocupaciones de los empresarios sobre las políticas económicas de la extrema derecha. Vamos a ver si este cracacraca, este virubiru que se siente entre el empresariado francés y las posiciones de algunos aliados de ultraderecha de Le Pen le hacen fracasar su propósito de nombrar primer ministro y luego ser ella misma, Marianne Le Pen, candidata a la presidencia de Francia, o si no basta y esta tendencia a la derecha que fue marcada en las elecciones parlamentarias europeas marca ya una tendencia irreversible. Recordemos que en muchos países de Europa, fundamentalmente en Francia, Francia tiene un sistema muy atípico. Además, Francia tiene un sistema donde el presidente conserva para sí determinados poderes y otros distintos para el primer ministro, cuando no son del mismo partido, que ya han habido tres casos desde la Quinta República. Se llama cohabitación. No sería la primera vez que Macron, el intento de Macron no sería la primera vez que Francia intenta una cohabitación. Sería la tercera, las otras tres con éxito, y ahora Macron o apuesta a esto o el gobierno cae ya en la ultraderecha, y de ahí a que caiga el presidente hay apenas un paso. Estamos expectantes. Las elecciones para los parlamentarios europeos crearon el nuevo Parlamento Europeo, que recordemos que tiene un poder muy grande, es el que nombra a los comisionados de la Unión Europea, el bloque económico y político. No es una zona de libre comercio, es una unión con un banco central único, etcétera, del mundo. Bueno, nos vamos ahora al salpicón de noticias. y para recibirlo, como hacemos todos los lunes, vamos a escuchar ese cantante popular, ícono de la música uruguaya y argentina, rioplatense, El Grito del Canilla. Para los jóvenes, siempre repito lo mismo, El Canilla, o Canillita, como decíamos en Uruguay, es el muchacho que nos despertaba con las noticias del mundo. Extra, extra, La Mañana, El Diario, El País, El Plata. En Francia, Macron trata de conformar un bloque para, ¿no? Iba para vender diarios, se subía al ómnibus con los diarios abajo del brazo, circulaba en bicicleta por los barrios. Muy pocos diarios se compraban como hoy, los pocos que se leen en tinta y papel se compran en un kiosco. El Canario Luna y El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Bueno, vamos a ver las cinco noticias que hemos elegido en esto, que le llamamos al picón porque no entramos en mucha profundidad, pero por lo menos en cinco noticias tenemos una visión global de lo que está ocurriendo en el mundo y que más nos importa. El primer ministro de Haití inicia su visita a Estados Unidos. ¿Por qué, me dirán ustedes, esta noticia es tan importante? Bueno, quizás yo no sea muy objetivo, pero a mí me tocó estar de jefe de misión en el proceso de mediación internacional para democratizar e institucionalizar Haití con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales del país. Haití estaba en esa época, hacía muchos años, bajo dominio de la MINUSTAH, una fuerza multilateral que no son ni los cascos azules ni los cascos blancos, y que tenían la característica de ser la única fuerza armada multilateral enviada por Naciones Unidas a un país sin que ninguna autoridad de este país, porque no la había, la hubiera solicitado. Bueno, hicimos lo que estaba a nuestro alcance, creo, pero no quedé conforme yo con la misión, y así lo dije en mi informe final. Haití es la primera república independiente del mundo, es anterior a la Revolución Francesa, es anterior a la Revolución Americana de 1776. Un barco de esclavos naufragado forma en la isla de Hispaniola y comparte soberanía con la República Dominicana a la República de Haití, primer república independiente de América Latina y del mundo, con un gobierno republicano, primer país del mundo en abolir la esclavitud, un país fundamentalmente de afrodescendientes, de afronáufragos. Bueno, el primer ministro fue designado, la gente no lo votó, no tienen presidente, porque el que tenían votado en una elección donde había participado menos del 50% de la gente, bueno, ese fue asesinado, el presidente Juvenal. El primer ministro no ha notificado ninguna fecha para el retorno de la delegación a Haití. Previo al viaje, un primer despliegue de la policía de Kenia se efectuó en la nación caribeña en respuesta a la solicitud del anterior mandato en 2022. El primer ministro de Haití, Gary Conille, quien encabeza el gobierno de transición del país caribeño. Esperemos que sea de transición, porque empiezan de transición y se quedan. Partió este viernes para Washington y Nueva York, Estados Unidos, en su primer viaje oficial, mientras agentes de la policía keniana patrullan la capital en medio de una misión respaldada por las Naciones Unidas para enfrentar las bandas armadas, pandillas, grupos de narcotráfico, grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos prometió una generosa financiación para la misión respaldada por las Naciones Unidas, pero descartó, Dios los escuche, enviar tropas estadounidenses a Haití para colaborar directamente. De acuerdo con la oficina de Conillo, la delegación mantendrá importantes reuniones de trabajo con funcionarios de instituciones financieras internacionales, entre otros. También inspeccionará la embajada de Haití en Washington, que fue quedada ahí en territorio de nadie desde la muerte del presidente Juvenal. La agenda también incluye intercambio con un funcionario de la Casa Blanca. Fíjense que no lo recibe el presidente Biden, lo recibe un funcionario cuyo nombre ni siquiera se da. No lo reciben en el Departamento de Estado, pero el primer ministro va igual. He hablado con la embajadora americana. Bueno, allí la embajada de Estados Unidos encabeza un grupo que se llama el Core Group, que son aquellos diplomáticos que importan, de acuerdo al criterio de la embajada de Estados Unidos. Creo que los latinoamericanos hemos sido injustos con Haití en no darle la debida importancia que tiene. Bueno, vámonos a México, donde el diario El Universal informa que hallan el cuerpo de un reportero en el municipio de Cintalapa, vecino de Jiquipilas. Culebro Morales, de 39 años de edad, vivía en un barrio llamado Guadalupe. Este periodista hace días que estaba desaparecido, sus restos fueron hallados. El sitio donde localizaron el cuerpo está en disputa entre grupos del crimen organizado, a orillas de la carretera que une los municipios de Arriaga y Jiquipilas, Chiapas, al sur de México. Las autoridades localizaron el cuerpo del periodista Víctor Alonso Culebró Morales, director del portal de Noticias Realidades. Así lo reportó la Fiscalía de la Entidad Federativa. Víctor Alfonso Culebró Morales, reportero de 39 años, hijo del ex secretario de gobierno de Chiapas, Mario Culebró Velasco, fue encontrado sin vida en la carretera, informaron las autoridades. De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo estaba ubicado a la altura del kilómetro 28 en el municipio de Jiquipilas, con los pies y manos amarrados, la cabeza cubierta, golpes e impactos de armas de fuego. En plena transición de un gobierno electo a otro gobierno electo, siguen ocurriendo estas cosas tremendas de la violencia del narcotráfico en América Latina, en este caso en México. Finalmente, vamos a informar de, nos parece bastante importante, ¿no? Vamos a informar sobre un aspecto del conflicto de Gaza, en el cual no se hace demasiado hincapié. Generalmente se presta atención solamente a la cantidad de muertos. Nosotros vamos a mirar hoy qué otras consecuencias está dejando, con heridas abiertas que va a costar mucho cicatrizar, el conflicto de Israel y Hamas en la zona de Gaza. Las Naciones Unidas han informado que 100.000 personas han adquirido diversas discapacidades en la zona de Gaza. No están muertos, pero quedan con discapacidades para toda la vida a causa de los incesantes ataques de Israel a la zona. De acuerdo con la declaración, los ataques han provocado el desplazamiento de estas personas, quienes se han expuesto a desfavorables condiciones, así como a traumas psicológicos. El grupo de Naciones Unidas que intervino para elaborar el informe subrayó que la falta de alojamiento adaptado a las personas con discapacidad sumada al hacinamiento plantea un desafío adicional para acceder a los servicios médicos ya escasos de por sí. Un centenar de personas con discapacidad ha muerto y miles más han resultado heridas como consecuencia de los ataques a la Franja de Gaza desde octubre del año pasado, cuando un grupo terrorista bombardeara territorio israelí y se llevara más de 300 rehenes. Así lo informó este sábado el sector de rehabilitación de la red de ONG palestinas, subrogado por la Comisión por el Derecho Inalienable del Pueblo Palestino de la propia Organización de Naciones Unidas. Bueno, no todas las noticias son las buenas que nosotros desearíamos, y nos vamos ahora a ver estos dos aspectos electorales. Uno en Uruguay, el otro en Estados Unidos. Ayer fueron las elecciones internas más curiosas y con resultados más sorpresivos de la historia del Uruguay, en uno de los días más fríos, bueno, el día más frío en que se han celebrado elecciones internas, uno de los más fríos en los últimos 5 años, y a mí mismo me costó mucho ir a votar, pero fui, cumplí con mi deber cívico, y lo vamos a recibir con esta canción, media rebelde, media de protesta, pero que habla sobre la democracia, una cumbia.
Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso y los de arriba sacan ventaja. La justicia que sube y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó.
Por la democracia,
me confundí o alguien me mintió.
Por la democracia,
¿pa' dónde fue quien se la robó?
Por la democracia,
vamos a tomarnos unos vinitos.
Bueno, nosotros siempre, antes incluso lo anunciábamos al comenzar el programa, comentamos la realidad internacional o los hechos nacionales que afectan el relacionamiento internacional global, o movidas de piezas del ajedrez internacional, pero nos abstenemos a hacer ningún comentario que afecte a Argentina o a Uruguay para no caer bajo sospecha, no ser neutrales. Pero algunas cosas sobre Uruguay nos gusta compartirla con nuestros hermanos argentinos, porque sabemos que la prensa argentina además estos días está muy absorbida, por lo menos los medios radiotelevisivos, que son los que llegan hasta acá, por esta noticia tan triste que deseamos que se esclarezca cuanto antes, de la suerte del pequeño Loan en la zona de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Todos nuestros pensamientos, nuestros mejores deseos con su familia, con la gente del pueblo 9 de julio, con las autoridades que deben de dar con su paradero o saber de su suerte. Entonces hoy vamos a comentarles un poco las elecciones internas que se celebraron en el día de ayer. La figura de las elecciones internas empezó a regir en 1997, no es una cosa de toda la vida del Uruguay. Hay partidos como el Partido Colorado que sí lo tenían, hay partidos como el Partido Nacional o Blanco que tenían un sistema muy distinto de elegir a través del voto popular también la convención, que a su vez elegía el directorio, que a su vez terminaba nominando los candidatos, pero había una norma que se llamaba Ley de Lemas, mediante la cual cada partido podía llevar tantos candidatos como quisiera, y todos sumaban sus votos mientras que votaran bajo el mismo lema. Esta norma fue derogada en aquella reforma constitucional, y desde entonces se realizan elecciones internas de padrón abierto. La gente va y vota en el circuito donde le toca votar para presidente, por el lema de su preferencia y qué candidato quiere que se nomine a la presidencia de la República. No hay que estar afiliado al partido. Se depositan en la misma urna los votos, por ejemplo, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, que fueron los tres partidos que tenían más de un candidato para disputar la presidencia. Otros partidos menores, de 1 o 2% de los votos, llevaban un candidato único simplemente para cumplir con la formalidad. Bueno, vayamos a ver cuál fue el resultado. Fue una jornada muy fría y fue aquella en la cual participó menor cantidad de gente, cerca de un 35%, pero casi que no llegó, 34 y algo por ciento del padrón electoral. Esta cifra puesta, yo no sé cuántos votan en las PASO en Argentina, porque esto es algo parecido a las PASO. Este porcentaje en el mundo es un porcentaje alto. En las elecciones primarias de Estados Unidos hay estados donde vota menos del 15% y están eligiendo al presidente de Estados Unidos. Pero bueno, es un régimen federal, cada estado tiene sus normas. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no son todas el mismo día. El supermartes hay 14 estados que eligen sus miembros de la convención demócrata y republicana. En otros estados se vota el mismo día de publicar. Es distinto. Acá, votito. El Frente Amplio se alzó con el resultado más alto, con el más alto de su historia. No solamente fue la fuerza que tuvo más votos, sino que fue esta interna del año 2024, aquella en la cual el Frente Amplio, que tuvo dos presidentes, primero a Tabaré Vázquez, luego a José Mujica, luego a Tabaré Vázquez de vuelta, antes que Luis Lacalle Pou, el actual presidente, bueno, tres veces en el gobierno, pero en las elecciones internas para elegir candidato, nunca había entrado primero. Y hay que tener en cuenta que una de las elecciones, de las tres que ganó el Frente Amplio, en una ganó en primera vuelta, no hubo necesidad de balotarse, porque sacó más del 50% de los votos. Pero aún en esa no entró primero, como ahora, en las elecciones internas. Esto, en fila frentista, fue considerado una victoria. Pero lo más importante es que habían tres candidatos, uno testimonial, la intendenta de Montevideo, una candidata muy importante, como el intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi. Orsi obtuvo el 62%, Carolina Cose, intendenta de Montevideo, el 34%, y Andrés Lima, el 3%. A pocos minutos de conocerse los resultados, el Frente anunció ya su fórmula electoral con candidato a presidente el que entró primero, Yamandú Orsi, Carolina Cose, que entró segunda, candidata a vicepresidenta, y una imagen de unidad muy grande. Digo porque esto a veces pesa más que el resultado electoral mismo. ¿Cómo se maneja el resultado? El Partido Colorado, un partido que gobernó 93 años de corridos el Uruguay y que desde hace muchos años que viene entrando tercero en el orden electoral, tuvo una performance que puede considerarse victoriosa para sus expectativas. No quise con esto de que estén pensando en ganar la elección. Llevan varias elecciones entrando terceros. Pero sí que fue considerado un triunfo político muy grande y yo creo que en general inesperado. El Partido Colorado entró tercero, sí, pero los candidatos a presidente fueron salieron electos con este orden: Ojeda con el 37%, Robert Silva con el 27%, Tabaré Viera, el candidato del presidente Sanguinetti, con el 21%, y por lo tanto queda electo automáticamente como candidato a la presidencia Andrés Ojeda. Sin embargo, fue muy rápida la designación del vicepresidente, al que entró segundo. Es más, ya habíamos comenzado nuestro programa, que a mí me arriman un papelito diciendo: ya hay candidato a vicepresidente del Partido Colorado, será Robert Silva, o sea, el que entró segundo. En el Partido Nacional, que está en el gobierno y que, por más que el Frente le haya ganado la elección interna, tiene un amplio nivel de aceptación poco común para este estado, para este nivel avanzado de gobierno. Estamos a 4 años y medio de gobierno de Luis Lacalle Pou y tiene un nivel de aceptación político muy alto, incluso a pesar de haber atravesado algunos escándalos muy grandes. Su senador de primer nivel, Gustavo Penadez, preso por pedofilia, su jefe de seguridad preso por venderle pasaportes al narcotráfico, una serie de hechos, ahora un chat suyo propiamente dicho diciendo que conocía estos hechos y que había presionado a algunos fiscales. El presidente del directorio de su partido tuvo que renunciar por acusaciones muy serias de la justicia. Bueno, todo esto lo ha sorteado con un buen nivel de aceptación personal, no política de su partido, pero personal de él, muy alto. Sin embargo, el Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle, el candidato que apoyaba a Lacalle Pou, que fue su secretario de la presidencia, obtuvo el 75% de los votos. Probablemente mucho blanco no haya ido a votar porque ya estaba definido esto. Segunda entró la candidata de su padre, el expresidente de Lacalle de Herrera, con el 18%. Gandini entró tercero, un senador histórico del Partido Nacional, con un 5%. Con estos resultados a la vista y con el Partido Nacional habiendo llevado una candidata paritaria y siendo la actual vicepresidenta de la República la primera en ser electa, fue vicepresidenta de la República también por cuando renunció el vicepresidente Raúl Sendic, Lucía Topolansky, la esposa de Pepe Mujica. Pero Beatriz Argimón, la actual vicepresidenta, se transformó por la manera de componer la fórmula con un criterio paritario de Luis Alberto Lacalle Pou en la primer mujer en ser electa vicepresidenta de la República. Y ahora tenemos que la segunda candidata, Laura Raffo, obtuvo el 18%. Entonces, cuando estaban todos los periodistas, todos los analistas, todo el mundo esperando el anuncio de que Laura Raffo sería la candidata vicepresidenta, en forma inesperada, el candidato Delgado anunció que no, que designaba a alguien que no había participado en las internas y designa a una ex sindicalista de un sector más bien de ultraizquierda, un partido tan conservador como el Partido Nacional. Vamos a ver qué resultado tiene. Repito, muchas veces ocurre que se tienen en cuenta los pasos que se dan después del resultado electoral y no solo el resultado electoral mismo. Y la verdad es que en el Partido Nacional ha habido shock, ¿no? Capaz que bueno, capaz que mal, pero ha habido shock, que es un hecho. Y hoy se han conocido algunas reacciones que parece que anoche no fueron muy favorables. Una, la del propio presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, que habría estado muy disgustado con la noticia de que su candidato designaba a alguien enfrentando a su propio padre, en fin, al padre de Lacalle Pou, ¿no? Y algunas declaraciones que no trascendieron mucho la prensa. Otras salieron en la prensa, no fueron hechas a la prensa, pero fueron filtradas para que fueran publicadas. Bueno, entre ellas del propio expresidente de Lacalle Herrera, en fin. En el momento, además, que el Frente Amplio festejaba que había ganado y que además el primero y la segunda hacían fórmula y arrancaba como una locomotora, en la sede del Partido Nacional se hace este anuncio que el público recibió, no con aplausos, con un abucheo como yo por lo menos nunca había visto. Bueno, vamos a ver, andando el carro, cómo se acomodan los zapallos, dice el viejo refrán uruguayo. Y bueno, estas son las noticias entonces que teníamos para compartir ustedes sobre las elecciones internas en Uruguay. Nos vamos a la finalización de las internas o primarias en Estados Unidos y el inicio de la campaña de Biden y Trump, con un debate que también ha dejado huella. Lo vamos a recibir con una canción que encontramos, un blue, con cierta influencia de rock de los 80, ¿no? Pero formalmente es un blue, sobre los debates presidenciales en Estados Unidos. Sobre eso va la canción.
It's that time again. The stage is set with candidates ready. You can place your bet. They're suited up in red, white, and blue. Gonna talk all night about what they'll do. Oh, it's the presidential debate where they argue till it's late. They'll promise you the moon and stars while we watch from our hometown bars. One says I'll fix the economy, the other says I'll set you free. They go back and forth, trading blows, while we all wonder who really knows. So it's the presidential debate.
Bueno, esta semana se celebró el primer debate entre el presidente Biden y el presidente Trump. Yo lo tuve que ver al otro día grabado porque, bueno, fue el día y a la hora, el jueves, a la hora del partido de donde Uruguay metió sus 5 goles en esta Copa Americana en Virginia. Entonces me van a perdonar, primero vi el partido y después vi el debate. Pero apenas terminó el segundo tiempo me fui a la CNN, que era la auspiciante. En Estados Unidos no existe el debate instaurado por la ley, ni está controlado por ninguna autoridad partidaria. Se hace si quieren, si no quieren no se hacen. Hubo un debate que marcó la diferencia y le hizo ganar al presidente Kennedy contra el presidente Nixon en la década del 60. Fue el primer debate televisado. Desde entonces se han celebrado siempre, pero no es obligación. Y además hay que tener en cuenta que en este caso el debate fue organizado, auspiciado, por lo tanto puso las reglas del juego, etcétera, la cadena CNN. Yo cuando lo puse el jueves de noche, estaban los comentarios, y me llamó la atención que en el Zócalo de la CNN, en inglés y en la CNN en español, decía lo mismo, decía: el Partido Demócrata bajo shock después de los debates de Biden con Trump. No hay dos opiniones de que, bueno, hasta ese momento era aparentemente, luego vi en los debates, le dio una paliza tremenda. A tal punto que dice un refrán popular en Uruguay: a confesión de partes, relevo de pruebas. El presidente Biden, el día sábado, estuvo en una universidad en el estado de Nueva York y dijo ahí en su discurso textualmente, lo voy a citar textualmente: no camino como hace 4 años, no puedo razonar como hace 4 años, no hablo como hace 4 años, ni debato como hace 4 años, pero yo digo la verdad y él miente. Es decir, él se agarra sobre el hecho ético, moral, de que él no mintió y, según él, Trump mintió, pero reconoció que había perdido el debate. Posteriormente, ese mismo día, sale por televisión Kamala Harris, la vicepresidenta, diciendo que efectivamente había un consenso en el Partido Demócrata de que el presidente Biden había perdido la dinámica de la polémica, pero que, a pesar de eso, era el hombre más apto para conducir los destinos de Estados Unidos. Un argumento que, a juzgar por las encuestas, no está funcionando muy bien. El comentarista político de la CNN, Van Jones, opinó que la actuación del presidente Joe Biden durante el debate de la CNN lo deja prácticamente fuera de la contienda. Que el problema es que no retira su candidatura porque no hay quien lo reemplace. De todas maneras, si vamos a las noticias mismas, bueno, el Partido Demócrata el viernes por la noche formalmente le pidió al presidente Biden que retire su candidatura, con el argumento de que en la tradición demócrata, más que en la republicana, no se le cuestiona el liderazgo al presidente si aspira a ser reelecto. Ya habían muchas señales antes de este debate, que parece haber sido un punto de quiebre. Ya habían varias actitudes del presidente Biden que demostraban que la edad le estaba afectando. Hay gente, a ver, acá en Uruguay el año pasado tuvimos al aire al presidente Mujica, que ahora tiene 90 años, ¿no? La televisión de las elecciones internas del acto del Frente Amplio, lo que más cubrió fue cuando terminó con la actuación de una figura muy popular de la música afroamericana en el Río de la Plata, digo porque es muy conocido en Argentina también, el uruguayo Rubén Rada, y además es militante del grupo del presidente Mujica, cantó en el acto final del Frente Amplio, y el presidente Mujica movía las caderas y se puso a bailar, y bueno, y se robó, nadie escuchó los discursos, la gente quería ver a Mujica bailando cumbia, o bailando música afro, era. No todos la edad les toca de la misma manera. Yo escuché una conferencia sobre el pensamiento político de Chomsky, del filósofo americano, del presidente Mujica, y se puede estar de acuerdo, ¿no?, con él políticamente, pero a mí me dejó boquiabierto todo lo que sabía de filosofía contemporánea, etcétera. Bueno, Biden ya había dado algunas señales para exhibir esta preocupación que hoy toma estado público. En la reunión del G7, donde estuvo también el presidente argentino, estuvieron muchas figuras invitadas, estuvo el Papa Juan Pablo II, dos argentinos prestigiosos, bueno, resulta que allí el presidente Biden, yo no sé si en Argentina salió la nota, se le ve mirando casi que perdido, y de repente empieza a saludar y está saludando al lado equivocado, hasta que la mujer viene y lo da vuelta. Él ahí le tiemblan las manos, se pone los lentes y ya no quiere saludar porque se siente como obnubilado. Bueno, este panorama, ya se nos fue el tiempo, lo seguiremos analizando cuando corresponda, es el que caracteriza a estos debates presidenciales llamados a cambiar la grilla y mover el amperímetro en las elecciones norteamericanas. Queridas amigas y queridos amigos, nos pasamos ya un minuto, mil disculpas a la radio y sus operadores, y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 13 horas para pegar una mirada al mundo y sus alrededores.